Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Noelia Núñez, bienvenida.
Muchísimas gracias, don Federico. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Y yo tengo una pregunta para empezar. ¿Cuál es mi mote?
Ninguno.
Vaya, hombre.
Estoy
no
todavía,
eres nadie hasta que Federico Jiménez Los Santos
estoy
no
todavía,
te pone un
no.
mote. O sea,
¿sabes qué pasa? Que de las canciones de Nino Bravo, Noelia es de las que menos me convencen, ¿verdad?
La verdad que sí. No sé si estuvo enamorado.
No, me han hablado demasiado bien de ti, o sea que no voy a hablar bien. Ya llegará el momento. Bueno, a ver. Primero, el otro día contaba Esperanza Aguirre que el 4M de Ayuso, porque esa es que es un marca un antes y un después en la política española de este año, probablemente de varios años, cuenta Esperanza que se fue de interventora a Fuenlabrada, a tu pueblo. Bueno, pueblo en el que caben cuatro provincias españolas.
Pero sigue manteniendo un cierto aire de pueblo. La zona centro sigue manteniendo un aire donde la gente tiene motes, las familias antiguas, las autóctonas de Fuenlabrada se conocen, son de diferentes familias, tienen diferentes apodos, vienen también de la agricultura, que Fuenlabrada sigue teniendo campo y sigue teniendo agricultura, pese a ser una ciudad de 200.000 habitantes, y seguimos manteniendo esa esencia.
Bueno, eso sí que es muy de Madrid. Vamos, de Madrid como ente, digamos, humano, político. Pero contaba Esperanza que como era el único municipio donde no había ganado nunca el PP, ni siquiera en sus mejores tiempos, dice, bueno, cuidado, hay que ir, y se va de interventora. Llega muy pronto y no hay nadie a las 8. Entonces se va, da una vuelta por ahí, ve que está empezando a haber colas, ya notables en el centro, pero cuando vuelve a Fuenlabrada ve que la cola da tres vueltas a la Manzanilla y la Virgen. A ver si se ha movilizado la izquierda. Resulta que se había movilizado la izquierda, pero para votar a la derecha.
Se movilizó todo el mundo. Es cierto que a mí me escribían muchos durante la jornada electoral diciéndome, ¿cómo lo ves? Y yo, pues hombre, no lo sé, yo veo a mucha gente. Si piensa uno, Fuenlabrada y lo asocia a, nosotros lo llamamos comúnmente en el partido, Fuenlingrado, ¿no? Porque sufrimos 42 años de la izquierda allí, ¿no? Entonces, uno tiende a asociar que la gente que está yendo a votar va a votar al Partido Socialista, ¿no? Y la sorpresa fue cuando se abren las urnas. Bueno, mi mesa al principio, PSOE, y yo digo, jolín,
eso es que exactamente lo mismo que contaba Esperanza.
Sí, es verdad, ¿eh?
Dice, los 15 primeros eran PSOE y más Madrid. Y de pronto,
yo es que pensaba, madre mía, ni con Ayuso vamos a ganar aquí. Digo, yo ya no sé qué más podemos hacer aquí. Pero luego cogimos carrerilla, empezaron a salir votos del PP, 20 votos ellos. Lo nunca he visto. Yo siempre pedía, digo, a ver si alguna vez me toca ir de apoderada a Boadilla, Majadahonda, para ver lo que es ganar, para ver lo que se siente en una jornada electoral y ver lo que es ganar, ¿no? Y se disfruta muchísimo cuando uno gana, cuando tienes un muy buen resultado como tuvimos nosotros en Fuenlabrada y sobre todo cuando ves a la izquierda tan nerviosa.
Bueno, ¿cómo entras en política?
Pues yo me afilié con 18 años al partido. Yo entendía que había que cambiar lo que había en mi municipio. Veía que otras ciudades crecían, otras ciudades aumentaban pues su riqueza, aumentaban las empresas, las oportunidades que tenían, y que Fuenlabrada estaba estancado, ¿no? Me hace mucha gracia porque la izquierda siempre critica que la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular desde hace más de 26 años, castiga al sur, y nada más lejos de la realidad. Las grandes inversiones de los municipios de la zona sur han venido de la mano de gobiernos del PP. Metrosur lo hizo doña Esperanza, el hospital de Fuenlabrada lo hizo también Esperanza Aguirre, la Universidad Rey Juan Carlos vino de la mano de un gobierno del Partido Popular, ¿no? Las grandes inversiones siempre han venido del Partido Popular, y lo que hemos tenido por parte del PSOE es impuestos altos, castigo al empresario. Ayer en el Pleno debatimos una comparecencia que pedíamos, la comparecencia precisamente del concejal de Hacienda, porque el Tribunal Superior de Justicia madrileño ha anulado un artículo del IBI por cobrar mal el IBI a las empresas de la ciudad, porque les penalizan. Decían, no, es que, nos decía, para votaron en contra porque tienen mayoría absoluta y ellos lo de dar explicaciones no lo llevan muy bien, ¿no? Entonces, decían que, no, es que esto a las familias no les afecta, les afecta a los empresarios, y es que ellos tienen que pagar más. Y los empresarios, o sea, las empresas,
no,
¿quién
tienen
familia? ¿Quién lo componen? Yo creo que se piensan que hay robots y que trabajan en las empresas y que no, nadie come de esas empresas, ¿no? Y nos dan cuenta, por eso somos la ciudad con más números de parados de toda la Comunidad de Madrid.
Estabas en ese debate, es que solo he visto el trozo que lo han sacado, pues claro, Podemos tiene muchos enemigos, empezando por el Rejón, claro. que son los que le han puesto hasta la niña de la curva, a Ione Belarra, y que sacan las cosas de Lilith Bestringe. No sé si estabas en ese debate de jóvenes donde Lilith Bestringe demostró que no es tan lista como su padre, que aunque estaba nunca allí. Liberal, fue cuando dijo que cómo es posible que una comunidad política Fuenlabrada tenga el 14% de paro y en cambio Pozuelo tenga el 5%.
Claro, lo dijo de Parla, dijo que,
de Parla.
Que Parla dice, claro, es que hay unas diferencias entre norte y sur, no puede ser que en Pozuelo, en Majadahonda, hay un 4% de paro y en la zona sur, en los pueblos, porque en los barrios, ella dijo los barrios de la zona sur, somos municipios, haya un 4% de paro, o sea, un 14% de paro. Hombre, igual tiene algo que ver que, por ejemplo, en Fuenlabrada tengamos el impuesto de actividades económicas más alto de toda la región, que tarden años en darte la licencia de actividad, o declaraciones como las del concejal de Hacienda diciendo que hay que las empresas tienen que pagar más y más para contribuir a la arca común, para luego ellos ya se encargan de repartir a los suyos, siempre a los suyos, no, que no se piense que aquí vayan a ayudar a nadie. Y ellos reparten a los suyos, ¿no? Y ese es el modo de hacer política de la izquierda. Y al final, oye, pues...
¿Pero no te pareció que era, como diríamos vulgarmente, de tontos?
Hombre, yo...
O sea, decir, 14% en Parla, 5% en Pozuelo, pues entonces hay que votar al PP en
claro,
Parla, ¿no?
Yo le di las gracias por hacer campaña por el Partido Popular, ¿no? La verdad es que en esto de la campaña ves cosas que no te esperas muchas veces y no pensaba yo tener una aliada en Lilith Bestringer, pero oye, mira, pues tuvimos aún haciendo campaña por el Partido Popular. Igual es porque lo ha visto también en casa alguna vez.
Bueno, no, porque su padre, cuando era de la Alianza Popular, era, digamos, del ala, ¿cómo diría? Bueno, era el Figaro Literer. Es decir, la parte, digamos, neonazi educada.
Él dijo un día, y fue una frase con cierto ingenio, que él sabía muy bien que Vox no era un partido fascista, porque él sí que había sido fascista.
Sí.
Que,
y no exactamente fascista, más bien nazi. Porque sus dos primeros hijos, de dos primeros matrimonios, se llaman Eric y Sigfrido. Eso sí que es tener afición por el Tercer Reich. Sin embargo, luego es un tipo con chispa, muy educado, eso sí, que ha prodigado a Pablo Iglesias y fíjate tú, en fin.
Pero
y a la niña,
errado,
y a la,
educado,
niña de la,
muy errado.
La niña de la Sorbona, que es peor que la niña de la curva, dando argumentos para que en el sur voten al Partido Popular.
Igual, en las vueltas que da la vida, igual acaba en el Partido Popular.
No sé yo si sería un buen fichaje.
Igual ahora empieza a descubrir lo que viene a ser aplicar políticas liberales y lo que afecta verdaderamente a la vida de la gente, a la vida diaria de las personas, lo que traen ellos detrás, ¿no? Que no es simplemente somos los mejores, esa superioridad moral de la izquierda, ¿no? Hablabas de Rejón. A mí me da mucho miedo Más Madrid. Yo creo que lo hemos normalizado de una manera excesiva. Y al final Más Madrid a mí me parece Podemos en bicicleta.
Sí.
Simple y llanamente. Ideológicamente son lo mismo, pero con una cara amable. Y cuando el comunismo se reviste de esa cara amable es cuando hay verdaderamente peligro, ¿no? Con Pablo Iglesias al final yo creo que era imposible que Pablo Iglesias mantuviese una cara amable porque no la tiene.
No, porque es el
ese
del
odio,
frap, le salía el frap.
Es, le salía el odio que lleva adentro, ¿no? Pero Rejón lo sabe disimular muchísimo mejor y lo reviste, pues, oye, somos mejores porque cuidamos del medio ambiente, somos mejores porque nos preocupamos de Madrid, somos mejores porque vamos a prohibir el coche, porque hay que cuidar la contaminación y todo el mundo tiene que ir en bicicleta. Que me explique a mí, Rejón, cómo voy de bicicleta de Fuenlabrada a Madrid a trabajar, por ejemplo, ¿no? Que me diga a mí que no puedo usar el coche porque contamino mucho.
Después del 4M de Ayuso, que ha cambiado, digamos, casi la estructura de voto y mental y del éxito de Vox, no sé cómo fue en Fuenlabrada, pero mantenerse y hasta subir teniendo Ayuso para votar, bueno, es un verdadero milagro, que por ejemplo a Ciudadanos ha supuesto su liquidación y tal. Yo creo que la Cruz de los Caídos que quitaron de la calle Alcalá la van a tener la Cruz de los Caídos de Ayuso, porque llevan nueve carreras políticas, empezando Pablo Iglesias y todo, el delegado del gobierno, han caído ya un montón. Pero una persona como tú, digamos, que está en territorio inhóspito, pero no imposible, porque además esto prueba que no es imposible, ¿cree que realmente este gobierno ha llevado las cosas tan lejos que la derecha o las derechas, porque realmente hay dos fuerzas políticas sólidas, la clásica del PP, el PP de Esperanza Aguirre tal, y Vox. ¿Cree que realmente se le puede dar la vuelta a la situación pronto en lo municipal y en lo nacional?
Por supuesto, y por eso está el Partido Socialista a nivel municipal tan nervioso, ¿no? Están justificando tanto a Sánchez que ya no saben cómo darle la vuelta a esa situación, porque algo que le jugaba a su favor muchas veces es que el PSOE a nivel municipal o a nivel autonómico incluso era la cara amable también, ¿no? Era pues ese Partido Socialista que podía gestionar bien, que se desmarcaba en muchas ocasiones, pero es que ahora no, ahora votan sistemáticamente. Nosotros cuando planteamos una iniciativa en el Pleno para, por ejemplo, castigar o para eliminar los peajes que quiere llevar a cabo el Gobierno de la Nación o las subidas fiscales, ellos se posicionan al lado de Sánchez. Y eso es muy complicado explicárselo a los vecinos. ¿Cómo vas a decir que tú no eres Pedro Sánchez cuando estás, siempre que te tienes que posicionar, te posicionas al lado de Sánchez? Y creo que ahora mismo desmarcarse de ese sanchismo que impera hoy en el Partido Socialista lo van a tener francamente difícil. Ahora con los indultos, por ejemplo. Yo no he escuchado a mi alcalde del Partido Socialista con 16 concejales.
¿Cómo se llama el alcalde?
Javier Ayala.
Mira, parece un hombre normal y decente y sin
embargo. Sí, y tú le ves y parece incluso de derechas, ¿no? O sea, camisitas, o sea, arreglados.
Se ducha, arreglado.
Sí, claro, pero luego, pues el problema es que el socialismo se disfraza para intentar inocularse en la vida diaria de las personas, ¿no? Ahora con los indultos yo no le he escuchado pronunciarse. Yo no le he escuchado defender los intereses de los fulabriños, de los españoles, en todo caso, ¿no? Callan y se pliegan ante Sánchez. Entonces yo creo que saben que en 2023 el voto de castigo les va a penalizar precisamente a ellos, ¿no? Ya están empezando a activar la maquinaria. Mi alcalde, junto con la de Alcorcón y la de Getafe, ya se han rebelado un poquito contra Ferraz.
Un poquito,
no mucho, porque el que se mueve no sale en la foto. Sobre lo que está pasando con la gestora del Partido Socialista madrileño, y piden que haya presencia municipalista, ¿no? Piden que estén ahí ellos y que sean ellos quienes tomen las decisiones. Pero claro, no mucho, no vaya a ser que Sánchez se enfade, y como también está abierta la carrera para relevar a Hanna Jalul de cara a las próximas elecciones, no vaya a ser que el dedo divino de Sánchez no le señale a ellos.
Bueno, tenéis, porque ella se tiene que ir en 5 minutos, porque tiene no sé qué cosa muy importante y además
es que
hay que defender.
Tenemos reuniones en Fuenlabrada y como llegue tarde no me votan Federico, y claro.
Tenéis derecho a una pregunta cada uno, pero no más, que se tiene que ir a defender España.
Bueno, yo tenía dos, pero la dejo en uno. A ver, las elecciones del 4 de mayo, una cosa, un fenómeno curioso fue que el PP recibió voto de gente joven. El electorado del PP es normalmente un electorado envejecido, en fin, mayor de 55, y en este caso sí hubo un voto joven, supongo más por el perfil de Isabel Díaz Ayuso. Pero ¿tú a qué lo achacas y qué tiene que hacer el PP para conectar con la juventud? Tú has abrazado el credo liberal muy temprano, eres muy joven y eso no es frecuente, porque no es un credo un pensamiento que ni que se enseñe ni que se difunda, y al revés, tiene pues muchos estigmas en contra, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el PP para conectar con un electorado joven?
Y cada vez menos, desgraciadamente, los jóvenes van a abrazar el credo liberal, porque ya en la nueva ley CELA, en la nueva ley de educación, en un artículo pone que se va a enseñar en las escuelas la importancia de la justicia fiscal y de pagar muchos impuestos para mantener al Estado, ¿no? Entonces ellos intentan inocular también por esa vertiente.
Y ya está, lo van a empeorar, pero ya está
eso
en la educación.
Es. Sí. Creo que algo que rompió todos los esquemas fue hablarle a los jóvenes como hay que hablarles, ¿no? Los jóvenes se nos ha asociado tradicionalmente a que somos de izquierdas. Vivimos de nuestros padres y pasamos a vivir del Estado. Es lo que buscamos, ¿no? O lo que creen desde la izquierda que buscamos. Y yo creo que Ayuso tuvo un discurso sublime con respecto, enfocado a la juventud, diciéndoles que no dejen que les vendan esos discursos facilones de yo te voy a regalar todo. La vida nadie te va a regalar nada, ni tus padres y muchísimo menos papá Estado. Nadie te va a regalar nada. Todo lo que vas a conseguir en la vida va a ser gracias a tu esfuerzo, a tu sacrificio, a lo que te formes, a lo que trabajes, a lo que te esfuerces tú por conseguir las cosas, ¿no? Y al final, que haya un gobierno o que haya una persona en responsabilidades que cree y que defiende la libertad, que pone encima de la mesa políticas que van enfocadas a que tú puedas emprender tu camino, ya sea porque quieres montar una empresa, porque quieres ser trabajador por cuenta ajena, por lo que te dé la gana, que pongan políticas encima de la mesa enfocadas a eso, a tener oportunidades en un momento en el que tenemos un 40% de paro juvenil, que somos el país de la Unión Europea que más paro juvenil tiene. Yo creo que eso ha conectado con la gente joven, ¿no? Y esa también batalla que se ha dado en las redes sociales, que creo que ha sido fundamental. Al final la gente joven ya no escucha o ya no ve los medios tradicionales, busca otras formas de informarse a través de redes sociales, a través de plataformas como YouTube, como Twitch. Creo que esa batalla que hemos dado ahí también es clave. Hay que hablarle a los jóvenes con un mensaje enfocado a los jóvenes y en las plataformas en las que están los jóvenes, ¿no?
¿Crees que es exportable fuera de Madrid?
Creo que es exportable, con mucho trabajo, por supuesto, ¿no? Pero creo que es exportable. No queremos vivir de subvenciones, no queremos vivir de paguitas, porque al final cuando te hacen dependiente te están diciendo que tú no vales, que tú no puedes conseguir nada sin nadie que te tutele. Y eso es lo peor que te pueden decir como ser humano y como persona, como individuo, ¿no? Que tú no vales y que necesitas que alguien te tutele toda tu vida. Y claro que hay que ir desmontando ese mensaje que ha calado tanto, por desgracia, en la sociedad española, ¿no? Y sobre todo en la juventud. Y prueba de ello es que el 70% de los jóvenes en Madrid se han declinado por Isabel Díaz Ayuso.
Tenemos un problema. ¿Tú eres capaz en un minuto de que haga una...? Es que yo estoy... Todos los que me habían hablado bien de ella tenían razón. Pero tiene que irse. Un minuto.
Un minuto. Una pregunta muy fácil. Imaginemos que dentro de 2 años eres candidata a la alcaldía de Fuenlabrada. Hay unas elecciones, eres el partido más votado, pero necesitas el apoyo de otro partido y ahí está Vox. ¿Contarías con ellos?
Todo lo que sea echar a la izquierda, pues claro que sí. Una pregunta fácil. Todo, yo lo que no quiero es que sigan otros 42 años como llevamos sufriendo al Partido Socialista, que Fuenlabrada se asocie continuamente y constantemente al PSOE, que seamos la ciudad con mayor número de parados, que tengamos o hayamos tenido una vicealcaldesa de Izquierda Unida, que no sé si la conocerás, Teresa Fernández, imputada, condenada por una denuncia además que pusimos nosotros por arreglarse su casa con material y con medios del ayuntamiento. Hasta ahí llegamos. O sea, se arregló su casa, un chalet, por cierto, comunista, pero inteligente, como todos, se los arregló con medios públicos. Nosotros la denunciamos y la condenaron. Y el PSOE no rompió el pacto con ella en ningún momento por no perder la mayoría absoluta. Yo no quiero eso para mi ciudad. Y todo lo que sea echar a la izquierda, pues nos vamos a entender segurísimo.
Bueno, Noelia, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, de verdad.
Bueno, el placer ha sido nuestro, seguro, y de nuestros seguidores, nuestros oyentes. Ya verás en YouTube. Imagino que tu club de fans era amplio, pero a partir de ahora va a ser, en fin, multitudinario.
Pues nada,
a la guerra.
Te espero en Fuenlabrada, que allí todos los aliados para dar la batalla son bienvenidos.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.